Ahora recibimos a un protagonista central de la política argentina. Fue jefe de bloque, ministro de defensa, jefe de gabinete y es, ante todo, un militante que reivindica la política como herramienta de transformación. Santafellino, rosarino por adopción y una de las mentes analíticas más importantes del peronismo actual. Estamos en comunicación con Agustín Rossi. Agustín, un gusto saludarte, agradecerte, por supuesto, como siempre, la gentileza, la amabilidad de estar siempre y contestar. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenas tardes para todos.
Bueno, Agustín, mientras Tucumán sufre inundaciones y hay conflictos salariales abiertos en casi todo el país, podemos decir, el presidente, su jefe de gabinete, están en el exterior. ¿Cómo se lee políticamente esta desconexión entre las urgencias de las provincias y la agenda de viajes del gobierno?
Bueno, como una dirigencia que está a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, que está absolutamente disociada, desconectada de la realidad de los argentinos, ¿no? Ustedes fíjense el periplo del presidente: estuvo en Miami, después en Nueva York, después en Santiago de Chile, pasó unas horas por la Argentina y se fue a España. Y el jefe de gabinete, que estuvo en Miami y en Nueva York, decidió quedarse, después de que regresó la totalidad de la delegación argentina, un par de días más en Nueva York, con lo cual pareciese que la sensibilidad que tienen alrededor de las cuestiones que pasan en nuestro país, bueno, está absolutamente ausente, ¿no? Uh-huh. Uno puede visualizar, ¿no?, que hay importantes superficies de la provincia de Tucumán que están inundadas, que han sufrido inundaciones, y durante toda esta semana se han visto movilizaciones de los estatales en distintas provincias argentinas, impulsadas por los docentes mayoritariamente, pero en Catamarca, en Salta, en Jujuy, algunos de esos gobernadores acompañaron al presidente a esta Argentina Week, que aparece a todas luces como innecesario haberla hecha en Nueva York, ¿no? Porque participaron 400 empresarios, donde mayoritariamente, casi en su totalidad, eran empresarios argentinos, con lo que uno deduce que se podría haber hecho tranquilamente en algún lugar de la ciudad de Buenos Aires, en Puerto Madero, o en Lucas, o en ciudades tan lindas como tenemos, como Mar del Plata o como Bariloche, ¿no?
Uh-huh. Se habla de despilfarro de recursos públicos en estos viajes, mientras se aplica un ajuste severo a las familias. ¿Hay mecanismos institucionales para exigir que el gobierno dé explicaciones reales sobre el costo y, en este sentido, de esta gira, y sobre todo Adorni, que ha estado en el candelero con el viaje, su familia involucrada en este aspecto?
Bueno, sí, el caso de Adorni se ha hablado mucho, ¿no? Y bueno, todos sabemos de qué es lo que estamos hablando cuando decimos de Adorni. Yo creo que también en el caso de él, lo que potencia la reacción social y la reacción del periodismo y de la sociedad en su conjunto, es que ha sido, sobre todo en su época de vocero, alguien especialmente despectivo y descalificante del resto de los actores políticos y sociales de la Argentina, y tratando esta cosa del doble estándar, ¿no?, de reivindicando para ellos una moral que no tienen, y obviamente descalificando al resto de la sociedad como contrariando la moral y la ética, ¿no? Ustedes recuerden que el presidente de la Nación estuvo hace 15 días en la Asamblea Legislativa y allí dijo que quería construir un gobierno con donde la moral sea una política de Estado, y habló de la ética de los estoicos, de la rectitud de los estoicos, dijo específicamente el presidente de la Nación. Bueno, lejos está el ejemplo de Adorni, lejos está el ejemplo del propio presidente, que se fue a España, en principio en un viaje privado, pero que utiliza logística pública, porque supongo yo que el presidente no se ha ido en un avión de línea, que ha utilizado algún avión de la flota presidencial o de la Fuerza Aérea Argentina, y hay que averiguar si el presidente se fue solo, se fue con custodia, se fue con algún colaborador, en qué se movilizó cuando estuvo allí en Madrid, si en auto de la Embajada Argentina. Todo eso son recursos que el presidente dispone porque es presidente, no porque se llama Javier Milei. Entonces, fue a una actividad que puede calificarse de privada porque no la realiza ni el gobierno de España ni el gobierno argentino, pero es una actividad claramente que para llegar y para desplazarse y para hacerla ha utilizado fundamentalmente medio público. Bueno, este gobierno tiene, digamos, ¿no?, una complicación permanentemente entre lo que es público y privado, ¿no? Ustedes recuerden de las primeras respuestas de Adorni, dijo: de esto no voy a hablar porque es mi vida privada. Y recuerdan el presidente, cuando dio la primera respuesta del caso Libra, dijeron: bueno, pero utilizó su teléfono personal, su teléfono privado. Algún teléfono celular de un presidente es el teléfono con el presidente utiliza para toda su gestión. Y obviamente que en el caso de Libra el presidente de la nación hizo lo que hizo, ¿no?, desde la Quinta de Olivos, que es la residencia presidencial, que no está allí por ser Javier Milei, sino que está allí por ser presidente de la nación. Es decir, uno es presidente las 24 horas del día, sobre todas las cosas, independientemente de cualquier acción que pueda llevar adelante. Bueno, se ha complicado mucho la situación del presidente en la cuestión de Libra, con las informaciones que hemos conocido estas últimas 24, 48 horas, de las cruces de llamadas telefónicas entre el lobista, el organizador, junto con Davis de la criptomoneda Novelli, con el presidente de la nación, con la hermana del presidente, con el principal asesor que tiene el presidente, este señor Caputo. Yo entiendo ya a esta altura de la cuestión que el Parlamento argentino, con su comisión investigadora, hizo lo que tenía que hacer, investigó, elevó sus conclusiones a la justicia penal. El periodismo de investigación hizo lo que tenía que hacer porque se conocieron una cantidad de datos fundamentalmente por accionar del periodismo de investigación, que es hora que la justicia actúe, ¿no?, alrededor del caso Libra, porque la morosidad la negligencia del fiscal Tayano es harto evidente, ¿no?
Usted ocupó la jefatura de gabinete ante los cierres de fábrica, los despidos masivos. ¿Cómo se debería haber actuado? Porque me parece que en semejante envergadura, en ese cargo, uno debería estar preocupado, o imagino que se puede mirar para un costado.
Es que en realidad el gobierno dicen que no muestran ninguna preocupación por los despidos y los cierres de empresas, fundamentalmente porque dicen que están implementando un nuevo modelo económico y los cierres de empresas van a estar acompañados con nuevas empresas que se abren, los despidos que se pierden van a estar reemplazados por nuevos despidos, por nuevos puestos de trabajo que se generan. Entonces no tienen ni muestran ninguna sensibilidad ni ninguna empatía. Digo, el número de trabajadores registrados que han perdido su trabajo, de trabajadores en relación de dependencia que han perdido su trabajo desde que asumió el gobierno Milei, ya supera los 600.000 trabajadores. Claro, después cuando uno mira las estadísticas y sobre todo las cuentas oficiales, eso se ve amortiguado porque parte de esos trabajadores que pierden su trabajo en relación de dependencia se inscriben como monotributistas para poder prestar servicios en alguna, fundamentalmente en la economía de plataformas, en la economía de aplicaciones, ¿no? Pero lo cierto es que han perdido su trabajo, que han perdido su trabajo en relación de dependencia de manera, y eso es profundamente doloroso para la Argentina, inclusive aquellos trabajadores que el gobierno dice defender, ¿no? Porque fíjese una cosa que ha pasado en Rosario. Yo estoy acá en mi ciudad, en esta última semana hubo hace un rato hubo un prefecto retirado de jubilaciones que manejaba Uber, que lo saltaron, ¿no? Y después durante la semana también hubo dos casos similares, digamos, ¿no? de personal de la Fuerza de Seguridad que hace otro trabajo y que termina siendo asaltado, producto de que lo que están cobrando, los ingresos que tienen, no les alcanzan para vivir, para sobrevivir. Pero esta es una política que el presidente celebra. Además, yo diría que la crueldad lo lleva a celebrar que haya sectores empresarios que estén quebrando, que estén cerrando sus empresas, fundamentalmente porque esto lo dice el presidente. Cuando el presidente descalifica a algunos empresarios grandes y les dice prebendarios, que han crecido gracias a la protección estatal, que son ineficientes, que son inútiles, es cierto que los puntualiza, le pone nombre y apellido, habla de Pechina, habla de Aluar, pero en realidad está haciendo una descalificación generalizada del conjunto de los sectores industriales de la Argentina. Y la verdad es que es imposible, inimaginable, tener un país con desarrollo, con un desarrollo inclusivo, con equidad, con igualdad, si no tenemos una industria fuerte que se potencie y que fundamentalmente genere esos puestos de trabajo que son altamente calificados y que son los que permitieron de alguna manera darle a la Argentina esa pátina distinta que tiene al resto de los países de América Latina, que fue su fuerte clase media, ¿no? El desarrollo industrial, el trabajo regularizado, el trabajo protegido, el acceso a la universidad pública, la educación gratuita, son valores de una Argentina que se construyeron durante 100 años, o un poco más, 150 años si usted quiere, o un poco más, y que este gobierno está destruyendo día a día y paso a paso.
Uh-huh. Estamos charlando con Agustín Rossi. Esto es un escenario de crisis federal, Jujuy, San Juan, Santa Cruz, lo que está pasando Tucumán con las inundaciones. ¿Esto puede derivar en un conflicto mayor?
Bueno, yo creo que hay que prestarle muchísima atención a lo que pasa en las provincias, porque usted debe recordar que esto también pasó en la década del 90. Lo que pasa en las provincias es que las provincias están teniendo menos ingresos, porque como disminuye la recaudación nacional, tienen menos ingresos por coparticipación y también tienen menos ingresos, ingresos directos por la baja de la actividad económica. Así que con menos ayuda nacional, con menos ingresos por la coparticipación directa o automática, con menos ingresos propios a través de los tributos provinciales, a muchas de las provincias se les hace muy dificultoso administrar. Entonces el primer músculo que tienen los gobernadores a la hora de ajustar es ajustar sobre el personal. Y el personal del sector público en las provincias, ¿quiénes son? Los docentes, los policías, los trabajadores del Poder Judicial y los trabajadores de la administración pública, trabajadores de salud y demás. Entonces son todas tareas muy sensibles. Entonces, esto que hemos visto en algunas provincias que usted acaba de nombrar, claramente yo creo que va a empezar a aparecer y que va a haber conflictos, y en algunos casos tendrán que retroceder, como ha sucedido recientemente, creo que ayer, en la provincia de Santa Cruz, que el gobernador había mandado un proyecto de ley para congelar el sueldo de los docentes y lo tuvieron que retirar de la legislatura por la tensión que se había generado. Seguramente esto se va a tener que hacer, se van a tener que generar, y eso va a generar tensiones, digamos, ¿no? Porque es un Estado que cada vez tiene menos recursos para atender las cuestiones y los servicios básicos que tiene que prestar un Estado.
Uh-huh. Agustín, podemos pasar al escenario nacional y el PJ. Este domingo hay elecciones internas en varios distritos, incluido Mar del Plata, Balcarce, que está muy cerquita de aquí. En este escenario, tal vez, ¿cuál debe ser el rol del Partido Justicialista frente a este gobierno nacional que avanza sobre derechos históricos?
Bueno, el Partido Justicialista debe ser prácticamente opositor. De hecho, creo que somos la principal fuerza política opositora, ¿no? Lo expresan nuestros bloques parlamentarios, ya sea tanto en diputados como en senadores, lo expresan gobernadores y los dirigentes políticos en general del peronismo, que se posicionan francamente en la oposición. Algunos no tanto, o algunos no directamente, que son los gobernadores, esto a lo cual es, se hace referencia, pero en términos generales yo diría que el peronismo es la única fuerza capaz de articular un espacio político, un gran frente opositor, para tratar de ganarle las elecciones, de ganarle las elecciones al gobierno del presidente Milei. Lo que pasa es que el peronismo hoy es como un cuerpo sin alma, ¿no? Uh-huh. Tiene cabeza porque tiene muchos dirigentes muy capaces, dirigentes muy reconocidos, tiene cuerpo, tiene movimiento, tiene brazos, tiene piernas, pero le falta el alma, lo que transmite trascendencia, le falta lo que transmite futuro, lo que transmite pasión, lo que transmite nuevas ideas, lo que transmite enamoramiento al conjunto de la sociedad. Bueno, entonces hay que construir eso, digamos, ¿no? Lo que siempre hemos tenido, a veces hemos tenido un cuerpo desperdigado, a veces tuvimos nuestra cabeza histórica como la del general Perón durante 18 años en el exilio, pero teníamos el alma que se transmitía, el peronismo estaba presente. Bueno, yo creo que el peor error que puede cometer el peronismo en esta etapa es creer que con piloto automático, solamente por los errores que viene cometiendo y que seguramente seguirá cometiendo el gobierno del presidente Milei, bueno, sin ninguna duda creyendo que con el piloto automático vamos a ganar las elecciones, creo que claramente un error. Hay que convocar a la epopeya de construir un nuevo proyecto de nación, con todos aquellos que quieran vivir en una sociedad con educación pública, con salud pública, con movilidad social ascendente, con trabajo respetado, con desarrollo industrial, con defensa de la ciencia y la tecnología. Y esos son valores y atributos que no dependen, que no son propiedad solamente del peronismo, digamos, ¿no? Cuando uno sabe que la ley 1420, que es la ley de educación inicial, laica y gratuita, data de la época que Julio Argentino Roca era presidente y Domingo Faustino Sarmiento era ministro de Educación, o cuando uno ahora recientemente, en el debate de la reforma laboral, recordamos que la jornada obligatoria de 8 horas de trabajo fue sancionada, la ley, en 1929, gobierno de Hipólito Yrigoyen, bueno, concluye que hay distintas familias políticas, distintas corrientes de pensamiento que expresan valores iguales o similares a lo que expresa el peronismo. Entonces el peronismo tiene que ser capaz de convocar un frente lo más amplio posible, que a mi criterio va desde los arrepentidos del PRO hasta la izquierda, claramente, y con ellos construir este gran frente que nos permita ganarle a esta ultraderecha facciosa, autoritaria, que reivindica la dictadura, que tiene una alianza política, comercial y militar con el presidente Trump, que tiene el apoyo del presidente Trump y que exige de nosotros tener la suficiente inteligencia como para construir ese frente amplio con todos aquellos sectores que representan estos valores.
Con eso se puede reconstruir esos sueños colectivos que se recuperaron con Néstor y Cristina, a pesar de que el bolsillo y el desánimo han golpeado fuertemente a la militancia.
Es cierto que toda la situación económica ha generado mucho desánimo en el conjunto de la sociedad y en nuestros militantes. Por eso yo creo que si a nuestra propuesta política, a nuestros candidatos, no le colocamos un poco de ética, no le colocamos un poco de pasión, no le colocamos, no reconstituimos el alma del peronismo, el sentido de trascendencia, el sentido de futuro que siempre transmitió el peronismo, bueno, va a ser muy difícil. Pero yo estoy convencido que eso se va a poder hacer, que eso se va a poder hacer así, que eso se va a poder concretar.
Como ex ministro de Defensa, ¿cómo ve la actual política oficial respecto a la soberanía, especialmente en temas tan sensibles como el Atlántico Sur y la Antártida?
La política de defensa es subsidiaria de la política exterior de la nación, y el alineamiento que tiene la Argentina con Estados Unidos e Israel ubica a la política de defensa en ese mismo carril, ¿no? La semana pasada hubo dos reuniones en Estados Unidos, en Miami, que a mi criterio hay que prestarle mucha atención y que son muy peligrosas, ¿no? Una estuvo el ministro Presti con su uniforme, único ministro con uniforme en esa reunión de ministros de defensa. Se reunieron 17 ministros de defensa del continente latinoamericano, del continente americano, con el secretario de guerra de los Estados Unidos. Para tener una referencia, la Organización de Estados Americanos agrupa creo que a 36 países, o sea que se reunió un grupo de países de América Latina, los países más importantes, países importantes como Brasil, Colombia y México no participaron. Participaron solamente aquellos países que tienen presidentes que estén alineados con la política de Trump y que reconozcan su liderazgo. Allí no se habló de comercio, allí no se habló de relaciones diplomáticas, allí se habló de la cuestión militar exclusivamente, y en ese sentido lanzaron una coalición para el combate contra el narcotráfico, contra los carteles en América Latina, desde un punto de vista exclusivamente militar, por decirlo de alguna manera. Y el otro día lo que hubo fue una reunión de los presidentes de esos países con el presidente Trump, el de Trump, el escudo de las Américas. Estas dos iniciativas son iniciativas exclusivamente de carácter militar. No hay allí diplomacia, no hay allí zonas de comercio, no hay allí ninguna otra cosa que no sea convocar a una alianza militar por fuera de los organismos internacionales, por fuera de las Naciones Unidas, con la excusa del narcotráfico, pero liderada fundamentalmente por el presidente Trump. Y para la Argentina eso es doblemente peligroso, digamos, ¿no? Porque estaría el ministro Presti violando las leyes internas de nuestro país, entre ellos la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa, que impiden a las Fuerzas Armadas actuar en cuestiones de seguridad interior, y la cuestión del narcotráfico es crimen organizado, crimen transnacional, si usted quiere, pero está dentro de la criminalidad, como la criminalidad común. Entonces, bueno, sin ninguna duda que me parece que allí la Argentina está cumpliendo un rol absolutamente peligroso para nuestro país y claramente violatorio de las normativas internas y de las leyes internas de la Argentina. En este marco, la única preocupación del presidente Trump es China, no es Malvinas. No es Malvinas ni la Antártida, y nadie puede pensar que la alianza con Trump, cuyo principal aliado militar en Occidente sigue siendo el Reino Unido y Gran Bretaña, nos va a permitir a nosotros acercarnos a tener una posición más soberana sobre la cuestión de Malvinas. Al contrario, yo creo que vamos a retroceder. De la misma manera vamos a retroceder sobre nuestros derechos soberanos en la Antártida.
Estamos charlando con Agustín Rossi, a ver si puedo hacer las dos últimas preguntas, Agustín, reiterando el agradecimiento por estos minutos. ¿Qué autocrítica hace el espacio sobre la gestión anterior para no repetir errores en la construcción de lo que viene?
Nosotros somos un espacio político que tiene 80 años de vigencia. Si no hubiésemos hecho autocrítica en estos 80 años, no estaríamos vigentes. Sin ninguna duda que cada vez que gobernamos, inclusive en aquellos gobiernos exitosos, o que tuvieron más decisiones positivas que negativas, siempre hay cosas como para mejorar, siempre hay cosas como para llevar adelante. A mi criterio, el principal error que nosotros cometimos durante los 4 años de gestión del gobierno de Alberto Fernández fue no mejorar el poder adquisitivo de los argentinos, no mejorar los ingresos de los argentinos, no permitirle a los argentinos que tuviesen más plata en el bolsillo, para decirlo más claramente. Uh-huh. Mejoramos los niveles de desocupación, que bajaron muchísimo durante la gestión de Alberto, pero no logramos ese objetivo. Y para un gobierno peronista, siempre existe esa demanda. Cuando gobernamos los peronistas, los argentinos tienen que vivir mejor, inclusive aquellos que no nos votan. Y nosotros no pudimos darle eso a los argentinos. Frenamos la caída del poder de compra del salario que se había producido durante la gestión del gobierno del presidente Macri, que fue un 20%, pero no recuperamos esa caída.
Ahora sí, la última, Agustín. En 10 días se cumplen 50 años del golpe cívico-militar de 1976. Le pido, por favor, si nos puede hacer una reflexión.
La reflexión es una reflexión actual, ¿no? Se inició la noche trágica, la noche más trágica que ha tenido la historia argentina. Con un programa de muchísima violencia institucional, en donde desaparecieron 30.000 compañeros, en donde se utilizó la tortura, las violaciones, la muerte, los asesinatos, todo tipo de violencia institucional, de la más macabra, como tirar a los compañeros al mar. En muchos casos, en la mayoría de los casos vivos, digamos, ¿no? Todo eso generó una noche trágica en la historia de nuestro país, y junto con eso se inició un ciclo económico de economía liberal que después se repitió con Menem y ahora se repite con este gobierno, que siempre lo que generan son mayores distancias sociales y mayores niveles de desigualdad social. Nosotros tenemos la obligación de hacer sentir el peso de la memoria, no para que la memoria nos permita, nos inmovilice, ni que la memoria signifique trasladarle a las nuevas generaciones malas noticias, sino para que no vuelva a caer el pueblo argentino en situaciones de esa característica. Nunca hay que olvidarse que el golpe del 24 de marzo del 76 se dio ante la indiferencia de gran parte de la sociedad. Hubo otros sectores sociales, hubo algunos sectores políticos que se opusieron claramente y que después se impusieron durante la dictadura, pero en el golpe y en el primer tiempo de lo que fue la dictadura militar, la indiferencia de la sociedad era una indiferencia muy importante. Bueno, festejamos los goles en el día 78 cuando a 300 metros torturaban a los compañeros en la isla, ¿no? Entonces me parece que esto es la reflexión que tenemos que hacer, y seguramente ratificar que la Argentina ha elegido la democracia como forma de vida, el respeto por las instituciones, el respeto por las libertades, el respeto por los derechos humanos, y yo no tengo ninguna duda que en las movilizaciones de este 24 de marzo van a ser numerosísimas a lo largo y ancho de todo el país.
Agustín, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias. Quiero mandarle un fuerte, ya que aprovecho, estoy en Mar del Plata, un fuerte abrazo a una gran amiga que tengo y compañera, que es Fernanda Roberta, así que aprovecho para mandárselo a través de ustedes.
Gracias. Ahí seguramente alguien se lo hará saber si es que no está escuchando.
Bueno, muchas gracias.